¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio este martes 3 de diciembre de 2019. Ayer se movieron, como suele decirse, varias fichas en el tablero político, todas de importancia. La primera, el que manda realmente en la composición de gobierno Frankenstein, bueno, el gobierno del Frente Popular Separatista, que es el recluso Junqueras, el sedicioso, condenado desde la cárcel, pues como España se gobierna desde el delito, ha decidido que de momento no hay gobierno. ¿Se acuerdan cuando dijo Carmen la de Cabra que esto tenía que ser absolutamente inmediato? Después de inmediato iba a ser seguro en diciembre. En diciembre que iba a ser antes de Navidad. Bueno, pues ahora ya no es antes de Navidad, ahora es cuando mande Junqueras. O sea, lo cual demuestra la extrema debilidad de un partido en el que hay que agradecer a Falconetti, llamado así por su uso del Falcon, que se haya puesto al nivel de Greta Thunberg. O sea, si Falconetti dice que los que niegan el cambio del clima climático, es decir, los que no son de la iglesia de la calentología o de la gretología, o no son gretófilos o gretómanos, somos todos idiotas, entonces el número de idiotas puede que sea amplio. Ahora, que es mentira lo que dice Sánchez, como todo lo que ha dicho en su vida, eso es rigurosamente cierto, incluyendo lo del cambio del clima climático. Por cierto, el rey no tiene por qué endosar majaderías que no son científicas, ni están probadas, ni sirven para otra cosa que para una nueva dictadura. Aquí padecemos tres dictaduras de la extrema izquierda, asumido por el PSOE, que está en la extrema izquierda, separatismo incluido. La del feminismo embrismo, que es la desigualdad de los sexos y la culpabilización del sexo masculino desde que nace. El rollo patatero del clima climático, que se han inventado, cada 10 años cambia. Pero como viven de las alarmas, pues entonces se confunde la limpieza ambiental con el cambio del clima y cosas así, y aparece la niña zumbada de la curva climática, como se les va a aparecer a 30.000 golfos que viven del chollo del cambio del clima. Y si no cambia, pues hombre, no van a renunciar al sueldo, tendrá que cambiar. Pero bueno, esto es la mamarrachada a que se han reducido los países europeos. Y luego hay una tercera, digamos, dictadura, aparte del feminismo y el ecologismo, que es la cosa autonómica, regionalista, antinacional, etcétera. Pero bueno, eso está más claro. Las otras dos, que son dos enfermedades morales convertidas en ideología despótica, bueno, pues habrá gente que quiera creer porque le da miedo decir que no. En esta emisora siempre hemos dicho lo que nos parece. Y desde luego, si lo del clima no estaba nada claro, después de que lo defienda Sánchez como indiscutible, es que es indiscutiblemente falso. La última vez que dijo algo que pudiera ser verdadero es que había nacido chica y era varón. Pero ayer sucedió también algo importante. Ayer reapareció el Partido Popular. Reapareció con un discurso a su grupo parlamentario, que es donde piensa él que tiene que empezar a trabajar. Decir grupo parlamentario y decir partido es casi lo mismo ahora en el PP. Y es un discurso por primera vez como los antiguos discursos de Casado, muy trabajado, muy sólido. Hay puntos naturalmente discutibles, pero en todo caso está muy bien argumentado. Es demasiado largo y tendría que hacer un esfuerzo el partido, que para eso tiene comunicadores profesionales, pues tendría que hacer un esfuerzo en reducirlo para explicarlo no solo a sus diputados, a sus dirigentes, sino también a sus votantes y a la ciudadanía. Pero este discurso, que es de oposición razonada a la investidura de Sánchez, que está siendo ya, digamos, legitimado previamente por la entrega incondicional de Sánchez a los enemigos de España, a todos, a la izquierda prehistórica, a la derecha prehistórica y a los comunistas prehistóricos y caníbales, a todo, todo lo peor de España. Pero vino también, añadió Casado, una oferta que a mí me parece totalmente razonable y además que solo la puede hacer el Partido Popular, que es el partido más votado y hegemónico en la oposición, que es en la mesa del Congreso, donde si vamos a una legislatura que va a ser agónica, es importante que estén los partidos, es muy importante. Hay quien piensa que al final no habrá gobierno. Yo creo que va a haber gobierno porque no van a perder la ocasión los separatistas de darle a España un golpe monumental. Si no hay gobierno iríamos a otras elecciones y a lo mejor Sánchez caía, con lo cual no van a perder esa oportunidad. Le darán recovecos, será en enero o será en febrero. Y si no, en vísperas de marzo, antes de que caduque el periodo para convocar de nuevo elecciones. Que ahora mismo preferiría yo nuevas elecciones que un gobierno social comunista. Pero en todo caso hay que estar en la mesa del Congreso, que va a administrar todos los tiempos y los temas que allí se van a discutir. ¿Y cómo se van a discutir? Que serán ni más ni menos que el desguace de España. Y lo que plantea el Partido Popular, que es el que tiene la sartén por el mango, es que está dispuesto a impedir que Vox se quede sin asiento en el Congreso siempre que acepte que también Ciudadanos tenga un puesto en la mesa del Congreso. Es decir, el Partido Popular, que podía quedarse con dos escaños y o luchar por el tercero, incluso si sale Vox, pues el Partido Popular ha propuesto dos ellos, uno Vox y uno Ciudadanos. Parece, porque espero que recapaciten. Ayer fue el primer calentón. Yo no sé si Abascal manda primero a Espinosa, que es más antipático, y luego él aparece como el que lo compone. Si Vox prefiere no estar con tal de que no esté Ciudadanos, aparte de ser un rencor infantil, porque Ciudadanos ahora poco daño le puede hacer, y las chulerías que antaño se gastaban Casado y compañía, perdón, me sale Casado, no, este hombre aguado, que más que aguado es desaguado, las chulerías que se gastó en la Comunidad de Madrid, bueno, pues ahora se las tendrá que ahorrar y de qué manera. Pero lo cierto es que Vox tiene que enterarse de una vez. Es decir, Santi Abascal, que es Vox. Porque los casi 4 millones de votos, 3.700.000 votos a Vox, han ido a Santi Abascal como persona creíble. No han ido ni al grupo de Acteoír, ni a los amigos de estos o de aquellos. O sea, no es una cuestión solamente ideológica, es de confianza en un liderazgo. O sea, digamos que la armazón ideológica de Ciudadanos era más sólida que la de Vox, y sin embargo, la falta de confianza en Albert Rivera los ha condenado al infierno. Y si Vox ha emergido, no solamente por llevar la contraria al PP y al consenso progre, como dicen, sino porque además ha habido un líder que ha sabido transmitir confianza. Si Abascal juega a antipolítica, a grupo antiparlamentario, a grupo que espera que se hunda el régimen, porque no se va a hundir el gobierno ni el consenso progre, se hunda el régimen constitucional, va a cometer el error de su vida. El mismo que cometió Rivera, que es tomar sus deseos o intuiciones por realidades. Lo razonable y lo lógico es que esté en la mesa del Congreso donde tiene que estar y que esté con Ciudadanos, que es donde tienen que estar también. Esto es fundamental que lo entiendan. Hay tres electorados en la derecha. En las últimas elecciones, por despecho contra Albert Rivera, 1 millón de votantes de Ciudadanos se quedaron en su casa. Si hubieran ido a votar no tendríamos un gobierno de izquierdas. Esto conviene que reparen en ello. Si cree Vox que va a recuperar ese millón que se abstuvo y que no se fue ni a Vox ni al Partido Popular, es que está definitivamente loco. Y como yo no creo que Santi Abascal esté loco, al revés, me parece que es de lo más cuerdo que hay en ese partido, creo que lo correcto sería que reflexionaran. ¿Y por qué? Pues porque entre los tres partidos, a duras penas van a poder resistir el cambio de régimen. Y si se está para defender la unidad nacional y el régimen constitucional, que se basa en la unidad nacional, hay que estar allí. Y la mesa del Congreso va a ser la trinchera en la que se va a defender. O sea que espero que recapaciten. Me parece muy inteligente y muy razonable, la verdad, la propuesta de Casado, y me alegra que vuelva a la vida. Es la pena que no haya vuelto antes. Pero en fin, más vale tarde, porque ya está claro que de momento nos vamos a comernos el turrón sin un gobierno socialcomunista separatista. ¿Qué quieren que les diga? Me parece una gran noticia. Y vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Muy buenos días a todos los oyentes que hasta ahora ya sintonizan con Es la Mañana de Federico. Saludos hasta ahora. 6:10 de la mañana, 5:11 en estos precisos momentos, de Sara Sanz en nombre del equipo que les va a estar acompañando al otro lado de la radio durante las próximas 6 horas. Para hoy, para este martes 3 de diciembre, agitado inicio de legislatura, tenemos en cuanto a la previsión del tiempo una alerta de la Agencia Estatal de Meteorología. Ha emitido una alerta en las últimas horas debido a esa entrada de una nueva gota fría que se va a situar sobre el área mediterránea y nada más nos va a acompañar hasta el jueves. De momento, en el puente nos libramos de la gota fría. Hoy el sureste peninsular y las Islas Baleares amanecen en alerta naranja. Las precipitaciones podrían superar allí los 100 litros por metro cuadrado. Además, se esperan rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora y olas de hasta 8 metros. En el municipio murciano de Los Alcázares se han suspendido hoy las clases. En el resto del país, cielos con una nubosidad variable y con temperaturas de nuevo en descenso. Y hoy se nota, de hecho, la mínima llega hasta León y hasta Burgos con 3 grados bajo cero. Las Palmas de Gran Canaria de nuevo, y ya he perdido la cuenta de los días que acoge hoy la máxima, con 23 grados. Hasta ahora aquí en Madrid tenemos 4 grados y vamos camino hoy de alcanzar los 10 en el centro peninsular.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Menos de 4 horas se constituye oficialmente el Congreso de los Diputados y, como viene siendo desgraciadamente habitual, habrá algunos de los diputados, y a estos a lo que tendremos que escuchar a partir de las 10 de la mañana, que aprovechen la ocasión, aprovechen que el Pisuerga pasa por Valladolid para proferir todo tipo de alegatos del todo variopintos allí en las Cortes. Meritxell Batet, la presidenta del Congreso, tendrá que decidir hoy si da por buena esa liturgia que sigan algunos de esos diputados que han querido serlo únicamente, de hecho, para eso, para reírse del Estado y, por ende, de todos los ciudadanos a los que representa ahora mismo las Cortes Generales. No creo que les preocupe esto lo más mínimo ahora a la presidenta del Congreso, cuando ya bajo su presidencia dio por buena la promesa de Oriol Junqueras como preso político, amparándose en la más que cuestionada sentencia del Constitucional, que da por buena cualquier cosa que allí se vocifere, incluso que en España haya presos políticos, si al final, esto es lo que ampara el Constitucional, añaden un sí prometo. Con el mismo que prometió como preso político en las Cortes Generales, negocia hoy la gobernabilidad de España Pedro Sánchez. Esquerra está jugando ahora mismo su baza, esa baza importante que tiene la llave de la gobernabilidad, y aprovecha esa debilidad de Pedro Sánchez, que empieza ahora mismo a flaquear. Prueba de ello son las palabras del portavoz en el Congreso, de Pere Aragonés.
Nosotros vamos a trabajar porque si hay un acuerdo, sea un acuerdo sólido, con garantías, un buen acuerdo, y esto a veces es inviable, con que sea también un acuerdo rápido. Por lo tanto, a nosotros el tiempo no nos preocupa, nos importan los contenidos.
Bueno, los tiempos no nos importan. Acaban de escuchar las palabras de Pere Aragonès. La pretensión de los socialistas de lograr esa abstención de los republicanos con mejoras en la financiación autonómica, que ya es, no es suficiente. Y es que ya sabemos cómo se las gastan los de Esquerra. Pedro Sánchez activó, por tanto, ese plan B y volvió a mirar otra vez a su derecha.
Nadie está pidiendo a ningún partido político que renuncie a ser alternativa. Al contrario, lo único que estamos proponiendo es que asuman cada uno de ellos su responsabilidad, desbloqueen la situación política en nuestro país y permitan que haya un gobierno en España pronto, más pronto que tarde.
Esto en vísperas de ese nuevo conclave que tenga lugar hoy entre socialistas republicanos en el Congreso de los Diputados y también en vísperas de ese movimiento, ese último movimiento que ha dado la formación de Ciudadanos. Inés Arrimadas enviaba ayer una carta por la mañana a Pedro Sánchez en la que pedía una reunión a tres bandas, Casado, Sánchez y ella misma, por parte de Ciudadanos, para explorar otra opción alternativa a ese gobierno Frankenstein. Casado, Pablo Casado, reafirmaba su voluntad de ser alternativa frente a Pedro Sánchez, el peor presidente de la historia.
Lo que se nos exige es que asumamos este dilema perverso. O aceptamos desaparecer voluntariamente como alternativa al socialismo haciendo presidente a Sánchez, o Sánchez nos amenaza con hacernos desaparecer. En definitiva, nos amenaza con hacernos desaparecer llevando adelante esa mutación del sistema de la mano de la izquierda y de los nacionalistas.
Que hay una alternativa en el Congreso de los Diputados de 221 escaños constitucionalistas y moderados y que Sánchez debe rectificar y debe romper sus relaciones con los populistas y los nacionalistas y dar la mano a los constitucionalistas. Tenemos una oportunidad histórica.
Bueno, puede fracasar la vía de Esquerra. Hay algunos, como apuntaba Federico hace tan solo unos instantes, que así lo aseguran. Es lo que creen algunos de la derecha. Pablo Iglesias, en cambio, el vicepresidente in pectore, lo tiene absolutamente claro. Y es que la Esquerra terminará cediendo y habrá, por tanto, investidura antes incluso de comernos las uvas.
Creo que hay que ser respetuosos con todos los actores políticos, que hace falta mucha empatía, capacidad de escucha. Creo que el Partido Socialista se está esforzando. Creo que también Esquerra Republicana se está esforzando para que el acuerdo sea posible. Nosotros estamos dispuestos a ayudar.
Podemos, por cierto, que se citaba ayer con Bildu en el Congreso de los Diputados en una cita, bueno, que ellos enmarcaron y calificaron de normalidad institucional. Y desgraciadamente a esto también nos están acostumbrando nuestros líderes políticos, porque el objetivo de Podemos era este, era un objetivo que han conseguido hacer ver que reunirse con un partido que sigue ahora mismo sin condenar esos 800 asesinatos perpetrados por la banda terrorista ETA es normalidad institucional en nuestro país.
Quería mencionar que acá mi colega tiene ya 5 COPs y yo 2, y esta es la primera vez que no nos han dado un espacio de prensa para levantar la mano, que nos han hecho organizarnos para elegir quiénes van a preguntar, no en solamente en este evento, sino en otros. Así que quería mencionar eso porque la verdad es que es la primera vez que nos pasa y no queremos que se ajustó el resto de los periodistas.
Y este que escuchamos sin cierta dificultad es el momento en el que una periodista, ayer una periodista chilena, afeaba en público el intento de Moncloa por amordazar las preguntas que le iban a hacer los periodistas al presidente del gobierno en funciones. Y es que Moncloa blindó ayer o trató de hacerlo a Pedro Sánchez en esas preguntas de la prensa en su primera comparecencia, tras 18 días de permanecer totalmente mudo. Comparecía Pedro Sánchez para bendecir esa cumbre del clima que había conseguido que se trasladara aquí a España y acaparando de nuevo todo el protagonismo en torno a su figura y marginando al rey.
Hoy, por fortuna, solo un puñado de fanáticos niegan la evidencia. El tiempo ha probado que frente a los hechos alternativos que algunos invocan para negar la emergencia climática, no hay más alternativa que actuar con hechos.
Bueno, y como pasa también con el feminismo, vemos como Pedro Sánchez ha adoptado con el ecologismo otra especie de patente de corso y, por tanto, de superioridad moral de todo aquel que no discrepa o que no opina en base a sus mismas creencias. Ahora, feministas y ecologistas. Son las 6:19. En este punto tenemos que darles cumplida cuenta de otros titulares que conforman hoy el paisaje informativo. Lo hacen Vanessa Vallecillo y Rubén Fernández.
La reforma del Estatuto Vasco ya está registrada en el Parlamento con la única oposición del Partido Popular. El PNV ve en la investidura una oportunidad para negociar. El PSOE ha blindado las pretensiones de nacionalistas, proetarras y Podemos al dar luz verde a este documento en el que, entre otras cosas, se equipara a las víctimas de ETA con las de abusos policiales. Escuchamos a Urkullu y a Jaime Ignacio del Burgo, el experto designado por el Partido Popular para esta comisión. En Casa de Herrero equiparaba el Estatuto con el Plan Ibarretxe.
Pero podríamos leer el artículo 2 de la Constitución española que habla de la autonomía de las nacionalidades y regiones del Estado. Y si hace referencia a las nacionalidades no son una consecuencia de la existencia de naciones.
Es el nuevo desafío del nacionalista vasco que se sumaría al desafío del nacionalismo independentista catalán. Pero claro, como el señor Sánchez es rehén precisamente tanto del PNV como de los independentistas catalanes.
La presidenta madrileña ha reprochado a Pedro Sánchez que esté poniendo en peligro la Constitución al negociarla con nacionalistas. Isabel Díaz Ayuso lo ha dicho durante su discurso en los tradicionales actos de homenaje a la Constitución que este año se ha adelantado 4 días.
De ahí que sea incomprensible que partidos que se proclaman herederos de la Ilustración o del internacionalismo proletario busquen alianzas con esos profundos reaccionarios que son los partidos nacionalistas que en nombre de fantasías y sobre todo de odio étnico quieren romper nuestra noble y antigua nación.
Jaume Roures pone a la venta todas sus secciones en A3 Media, al que estaba vinculado desde la fusión de Antena 3 con La Sexta. Las acciones de Mediapro en el grupo de televisión valen más de 27 millones de euros. En 2015 ya vendió parte de sus participaciones y perdió su representación en el Consejo de Administración.
La Audiencia Provincial de Valencia condena al exmarido de la vicepresidenta de la Generalidad, Mónica Oltra, por abusos sexuales a una niña de 13 años. El magistrado recrimina a la consejería dirigida por Oltra su inacción. Ni siquiera elaboró un informe. Durante los hechos, ambos estaban divorciando, pero convivían juntos.
Cristina Fernández de Kirchner acusa al gobierno de Macri de gestar un plan para destruirla políticamente. La expresidenta de Argentina ha utilizado su declaración en el juicio en el que se le acusa de pertenecer a una asociación ilícita dedicada a la concesión a dedo de contratos públicos. Mientras la peronista llamaba corsarios a los fiscales, su abogado la calificaba de víctima de la justicia.
Su familia, ella, han sido víctimas de cualquier cantidad de procesos judiciales que no se sostienen en argumentos jurídicos, que son todas cuestiones que se han inventado.
Estados Unidos rechaza ahora una intervención militar en Venezuela por los riesgos que conllevaría. Así lo ha explicado el secretario de Estado, Mike Pompeo, quien aseguraba que Washington sigue trabajando para acabar con el régimen de Maduro, pero que existen vías alternativas al envío de tropas. Desde enero decimos que todas las opciones están sobre la mesa para que los venezolanos recuperen su democracia y prosperidad. Eso sigue siendo cierto, pero hemos aprendido de la historia que los riesgos de usar la fuerza militar son significativos, por lo que hemos trabajado para privar a Maduro y a sus compinches de los ingresos del petróleo que deberían ser para el pueblo venezolano.
Y en los deportes, Leo Messi le da la noche a Bartomeu, gana su sexto Balón de Oro y anuncia que su retirada está más cerca que nunca. Por cierto, que en esa gala conocíamos la intención de Javier Tebas de dimitir como presidente de la Liga, eso sí, para volver a presentarse a las elecciones del próximo año. Dani Blanco, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Leo Messi ganó ayer su sexto Balón de Oro. Se convierte en el jugador que más Balones de Oro tiene en la historia y desempata con Cristiano Ronaldo, que tenían cinco cada uno, y Leo Messi ahora mismo tiene 6, el que ganó en 2009, 2010, 2011, 2012 y 2015, más el de ayer, 2019, luego dijo en zona mixta que quiere quedarse en el Barcelona, que esto de firmar cada año es para ver si se encuentra bien, vamos a ver si al final Leo Messi cumple y hasta 2021 está en el FC Barcelona. Tenemos que contar también cosas de la resaca de la Campeonato Nacional de Liga. En el Atlético de Madrid, por ejemplo, se abre una pequeña crisis en el conjunto rojiblanco, está perdiendo partidos, tiene 25 puntos, está ya a 6 del liderato y está ahora mismo mal situado en la clasificación, sexto fuera de la Liga de Campeones. Esta semana vuelve la Liga, en la jornada número 15, el viernes comienza precisamente con el partido del Atlético, que jugará en Villarreal.
Es la mañana, es radio. Ojo al dato.
2.100 millones de euros es la factura que tiene que asumir Cataluña por el proceso independentista. La inestabilidad política y la incertidumbre que están viviendo las empresas en la región ha producido un impacto negativo en el empleo. Se han dejado de crear cerca de 30.000 puestos de trabajo. Además, según un informe del BBVA Research, el PIB ha caído casi un 1%, provocando que el Producto Interior Bruto de la Comunidad de Madrid superase al de Cataluña en 118 millones de euros al finalizar el tercer trimestre de 2019. Los expertos auguran que la brecha económica entre ambas regiones seguirá aumentando y, junto al proceso independentista, otra de las causas de este declive de la economía catalana reside en las políticas en materia fiscal de la Generalidad. Cataluña tiene el IRPF más alto de España, situado en el 48%. Esto supone un freno para la atracción de talento.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Y 26 minutos de la mañana, la Constitución de las Cortes parece hecha y también marca el inicio, así es como viene siendo habitual, de la cuenta atrás, ¿no?, para la futura investidura. Lo que hace unos días parecía más que hecho, estaba del todo hecho, esto es lo que trasladaban fuentes de Ferraz, ahora parece que todo ha vuelto a saltar por los aires. Y es que en Esquerra, ya lo han escuchado, a Pere Aragonés, no tienen ningún tipo de prisa. La falta de plazos, además, no ayuda en absoluto. Los plazos están muy marcados y no esperen que Michelle Batet, la presidenta del Congreso, salvo sorpresas de ultimísima hora, fije la fecha de ese pleno de investidura hasta que Sánchez tenga del todo amarrados estos apoyos que hay en esta última hora. Se lo preguntamos a Kitty Garat. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. No hay agua en la piscina en diciembre y, por lo tanto, no habrá investidura. El presidente del Gobierno asume ya los plazos y la imposibilidad de llegar a un acuerdo con Esquerra antes de Navidad, dadas las complicaciones internas de los independentistas, pero confiaba ayer en su abstención en el mes de enero.
No le quiero poner ninguna fecha. No sé si debe ser el 12 de diciembre, el 20 de diciembre o el 8 de enero, no lo sé. España necesita un gobierno cuanto antes.
Sánchez tiraba la toalla antes de Navidad y pone en marcha un nuevo argumentario que consiste en marear la perdiz e intentar llenar el tiempo que resta hasta la hipotética fecha de enero en la que habrá investidura. En la víspera de su reunión PSOE-Esquerra, Pedro Sánchez volvía al discurso de la responsabilidad de todos con una apelación velada y directa al PP.
Bueno, como decimos, las Cortes, tanto el Congreso como también el Senado, donde se estrenará Pilar Llop, se constituyen este martes en cuestión de horas tras esa repetición del 10 de noviembre. Se elegirá a sus miembros, a los conocidos como miembros de la mesa parlamentaria. Garantizada está el puesto de Michelle Batet, pero el resto, los otros 8 miembros, es ahora mismo una incógnita. Y ya lo saben, el cordón sanitario a Vox en esa mesa, auspiciado por Partido Socialista y por Podemos, ha alimentado horas y horas de tertulia. Y aquí, en esta tertulia política, lo hemos denunciado desde el primer momento. Ayer Pablo Casado ofrecía sus votos para construir un bloque de centro-derecha en la mesa y que tanto Vox como también Ciudadanos pudieran obtener una presencia y una representatividad en esa mesa del Congreso. Todo dependía de que los de Abascal y los de Arrimadas se pusieran de acuerdo. Bueno, pues Vox se negaba a que entrara Ciudadanos en la mesa y, por tanto, seguir rentabilizando, esto es la única explicación que ahora mismo tenemos de ese falso victimismo, porque ahora mismo el Partido Popular ya ha dicho que da sus apoyos a Vox, pero esto es lo que dicen en Vox.
Si no se produce eso porque hay un complot de todos los partidos contra Vox, pues entonces lo que sabremos es que una vez más en esa legislatura estaremos absolutamente solos.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Bueno, tratamos de despejar algunas de las incógnitas que se ciernen en esta 14ª legislatura que va a arrancar en cuestión de horas, y lo hacemos con nuestros compañeros del diario El Mundo, Joaquín Manso.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción de El Mundo. Arrimadas da el paso y ofrece el gobierno constitucionalistas. La líder de Ciudadanos emplaza a Sánchez a que rompa con Podemos Esquerra y busque la alternativa con su partido y con el PP, mientras Casado propone vicepresidir la mesa del Congreso a Vox si da votos a Ciudadanos. Pero Abascal se niega. También hoy, en El Mundo, la Unión Europea dispuesta ya a reducir sus emisiones un 50% en una década. Y en nuestra revista diaria, en papel, buscamos con Amenábar en Salamanca las últimas huellas de Unamuno. Lo tienen ya en su kiosco todo esto y mucho más hoy en El Mundo.
Es la foto del día.
Winter is coming, Greta is coming. La niña prodigio del cambio climático ya está a solo unos kilómetros de las costas portuguesas. No había tanta expectación con un desembarco en las costas ibéricas desde la llegada de Carlos V. Ella será la estrella de la cumbre del clima. Hay 30.000 asistentes, presidentes del gobierno, científicos, expertos, pero ¿quién quiere escucharles si hay una niña populista? ¿Quién quiere oír tediosas cifras si podemos ver a alguien gritando y llorando? Greta clama contra los gobiernos mientras estos se desviven por sponsorizar su causa. Ahí tienen a la Junta de Extremadura, ofreciéndole un moderno coche eléctrico para viajar de Lisboa a Madrid. Un kit de bellota.
El coche fantástico me han diseñado y tuneado especialmente para ti en Calzadilla de los Barros, provincia de Badajoz.
Pero mi Josema es un enano.
Pero nada es perfecto, el coche tiene una batería de litio, no contamina como los coches del pasado, pero las minas de litio no son muy ecológicas. Al final parece que Greta irá en tren.
A Lisboa en tren de lujo yo viajaba y a mi lado muy galante un portugués. Al momento un gran amor me declaraba, con mayor velocidad que nos llevaba aquel exprés al compás del chacachá.
El tren Lusitania, así que no pasa por Extremadura. Dos feos a la Junta de Fernández Vara por uno. Rechaza su coche y rehúsa pasar por su región. Greta irá por Salamanca y Ávila. Cruzar Extremadura en tren es sinónimo de averías y lentitud. Eso si no se estropea. Al final podría haber llegado a Madrid en caballo o en burra, que no tiene misiones y es más feminista. En Madrid Greta verá a Pedro Sánchez de anfitrión. Las fiestas en casa de Pedro, como Isabel Preisler y Ambrosio, pero aquí en vez de bombones se dan tentempiés sostenibles diseñados por el seller de Can Roca, un menú con el sugerente título La tierra se agota. El presidente en funciones ha sido el rey y la reina del Sarao inaugural. Con Felipe VI recluido en su palacio, Pedro I, el progresista, se paseó por IFEMA haciendo lo que más le gusta, escenificar que es un líder. Rey del postureo, llegó en coche eléctrico escoltado por varios coches diésel, claro. Hoy volverá al coche A8 de gasolina. Hay que controlar las emisiones, sobre todo de preguntas incómodas.
Y esta es la primera vez que no nos han dado un espacio de prensa para levantar la mano, que nos han hecho organizarnos para elegir quiénes van a preguntar, no solamente en este evento, sino en otros. Así que quería mencionar eso porque la verdad es que es la primera vez que nos pasa y no creemos que sea justo para el resto de los periodistas.
Se sorprenden los periodistas internacionales, no es para menos, y eso que no saben que Pedro Sánchez lleva 18 días sin dar una rueda de prensa. Hay que evitar las emisiones de preguntas sobre los ERE, sus bandazos, sus pactos con Podemos o los separatistas. Eso puede ser más accidentado que un viaje en tren por Extremadura.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
No ha sorprendido mucho, ¿no? Porque que alguien estuvo ocultando durante años un documento que ahora implica al señor Chávez y al señor Zarría. Daron además una pérdida de casi 6 millones de euros. Yo lo que sí le puedo decir que mañana el Consejo de Gobierno va a acordar denunciar estos hechos ante la justicia y la desaparición, que me parece muy grave, la desaparición del convenio clave de los archivos del Consejo de Gobierno.
Bueno, conocíamos las capacidades como presidente de la Junta de Andalucía del popular Juan Manuel Moreno Bonilla, pero no sus dotes como Nostradamus. De este modo, anunciaba este lunes el presidente andaluz que va a llevar ante la justicia la desaparición de un documento sobre el convenio que el gobierno andaluz firmó con la empresa Cárnicas Molina, a la que concedió un ERE. Minutos después se confirmaban sus sospechas. Daniel Muñoz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Sara. Se confirmaban ya que el Ministerio Público pedía la imputación por prevaricación y malversación de fondos públicos del expresidente andaluz, Manuel Chávez, y del exconsejero, Gaspar Zarrías, junto a otros 10 exaltos cargos de la Junta por el préstamo de 5 millones de euros concedido, parece ser de manera fraudulenta, a esa empresa en 1999. De los mismos solo se ha recuperado poco más de un millón. Es el apodado caso Cárnicas Molina. Se da la circunstancia, lo denunciaba el presidente, de que este documento había sido reclamado en reiteradas ocasiones por el juzgado, pero la Junta de Andalucía había certificado que no existía. En enero de este año, casualidades del destino, cuando ya había terminado la instrucción del caso, la Junta lo encontraba. Cabe precisar que el delito de malversación de fondos públicos no estaría prescrito porque el crédito se consuma cuando deja de ser considerado un activo y pasa a ser una pérdida, y dado que se desconoce cuándo ocurrió eso, no estaría prescrito. Hoy uno de los afectados dice esto en el diario El País.
Yo pienso que a pesar de la sentencia, y siendo la sentencia dura, pues yo creo que no tiene por qué acomplejarse y no tiene por qué avergonzarse, sino porque fundamentalmente el objetivo que nos habíamos marcado es fundamentalmente proteger a los trabajadores que se habían visto despedidos como consecuencia de la crisis de sus empresas.
Cree Manuel Chávez que el PSOE no tiene motivos para avergonzarse por dilapidar más de 600 millones de euros para mantenerse en el poder a costa de parasitar las instituciones, empobreciendo a los trabajadores y, por tanto, convirtiéndoles en dependientes de la Junta, que a fin de cuentas esos son los ERE.
Bueno, veremos si este nuevo fraude merece una valoración del presidente del Gobierno a su llegada hoy al Congreso de los Diputados, aunque no albergamos muchas esperanzas. A las 10 de la mañana, en poco más de 3 horas, se celebra esa sesión constitutiva de las Cortes que va a dar paso a la decimocuarta legislatura. ¿Cómo se va a desarrollar la misma?
Bueno, pues el pleno va a estar presidido inicialmente por el diputado electo de mayor edad, asistido en calidad de secretario por los dos más jóvenes. Una vez se declara abierta la sesión, se va a llevar a cabo la votación para elegir la mesa del Congreso, que va a estar formada, Sara, por un presidente, 4 vicepresidentes y 4 secretarios. No hay duda sobre quién va a ocupar la presidencia. El PSOE ha propuesto de nuevo a Meritxell Batet, que cuenta con los apoyos suficientes para revalidar el cargo. No está tan clara la composición del resto del órgano rector. Sí sabemos que PSOE y Unidas Podemos van a tener mayoría absoluta, van a ocupar 5 de los 9 asientos, pero hay que despejar qué representación tendrán Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Los populares van a tener 2 asientos, pero le han propuesto a ambos partidos cederles un puesto en la mesa, un puesto a cada uno. La formación naranja lo ha aceptado de buen grado, pero los de Santiago Abascal han rechazado este pacto. Escuchamos a Pablo Casado, Inés Arrimadas y Javier Ortega Smith.
Si dependen de nuestros votos, tendrán nuestro apoyo. Pero eso sí, hablo de los partidos. Nosotros queremos liderar el centro y la derecha.
Nosotros vamos a luchar para que la voz del centro político, la voz del constitucionalismo moderado, la voz de un partido que apuesta claramente por las libertades y las garantías constitucionales esté representado en la mesa.
A mí me sale que tenemos que tener como mínimo 2.
¿Y si no tienen 2, qué pasa?
Pues entonces no tendremos lo que nos corresponde.
¿Estarían dispuestos a darle unos Ciudadanos de esos 2?
Esa ya es otra pregunta.
Entendemos que se han producido conversaciones a lo largo de esta noche, pero me temo que no saldremos de dudas hasta minutos antes de la votación o incluso tras la misma. En cualquier caso, Sara, escuchando atentamente los argumentos, uno podría colegir que Vox no se va a rasgar las vestiduras por quedarse sin representación. Es más, si uno tuviera un poco de malicia, incluso podría pensar que está buscando quedarse sin representación. Una vez elegidos los representantes de la mesa, el presidente electo presentará y solicitará de los demás diputados el juramento o promesa de acatar la Constitución. En el aire, si volveremos a vivir momentos como este.
Per la llibertat de les preses polítiques i exiliades, per la República Catalana, per imperatiu legal, sí, prometo.
Los diputados y senadores de Junts per Cat y Esquerra Republicana juraban en la pasada legislatura por la República Catalana y estas cosas, previendo que pueda repetirse hoy. El PP ha solicitado a Meritxell Batet que no lo permita. Por entonces, no solo no los impidió, sino que además los avaló.
No se ha mermado la esencia del acatamiento, que es el compromiso de respeto a la Constitución. Y esta presidencia será ejercida. Esta presidencia será ejercida para que en todo momento haya respeto a la Constitución, respeto a la ley y respeto al otro. Muchas gracias.
Así respondía Albert Rivera cuando este solicitaba, lo recordarán, que impidiese a los diputados electos vulnerar la jura de este modo. Ella apelaba a la sentencia del Constitucional que avala prometer por imperativo legal, precepto que no se cumplía, ya que esa sentencia establece que el acatamiento debe ser cumplido en sus propios términos, sin acompañar la fórmula ritual de cláusulas o expresiones que de una forma u otra vacíen, limiten o condicionen su sentido propio. Bueno, los diputados de la CUP ya advierten que pueden jurar la Constitución hoy en catalán, de modo que seguramente sumemos otra sesión circense en las Cortes, tanto en el Congreso como en el Senado, donde también se constituye con Pilar Llop como presidenta y con el PNV, por cierto, en la mesa, tras cederle un puesto el PSOE. Mariano le legó a Sánchez el tractor que habitualmente le prestaba a Aitor.
Bueno, el Partido Socialista concediéndole prebendas al PNV, mientras su socio de gobierno, esa vicepresidencia para Unidas Podemos, está haciendo el trabajo sucio, reuniéndose con los proetarras de Bildu en la carrera de San Jerónimo. El encuentro ha corrido a cargo de Irene Montero, la número 2 del partido.
Y tratan de hacernos comulgar, Sara, con ruedas de molino al vendernos la mercancía de que ese encuentro nada tiene que ver con las negociaciones para formar gobierno. Entre tanto, Pablo Iglesias recuperaba el perfil eclesiástico para calmar a empresarios e inversores. Laboriosa tarea en la que le acompañaba la futura vicepresidenta económica, Nadia Calviño.
No hay ninguna voluntad de hacer una economía distinta al cumplimiento estricto de los artículos de la Constitución que protegen los derechos sociales. La negociación sobre el programa se está dando. Sé que a muchos les gustaría que no cambiara nada, pero les aseguro que el próximo gobierno va a cambiar cosas.
Yo no creo que aquí haya una gran contradicción. Creo que dentro de los 10 puntos fundamentales que suscribieron el presidente Pedro Sánchez y Pablo Iglesias hace escasas semanas, esos 10 principios fundamentales ya recogen las claves que he compartido con ustedes: la necesaria disciplina presupuestaria, la reducción del déficit y la deuda.
Bueno, precisamente hablando de comunismo, tenemos una noticia importante que contarles.
Una alianza: Rusia abre el suministro de gas a China a través del gasoducto Fuerza de Siberia. El acto lo han solemnizado a través de videoconferencia Vladimir Putin y Xi Jinping. Es la primera vez que el gas ruso llega al gigante asiático por esta vía. Hasta ahora le enviaba gas licuado por mar. Moscú, el mayor exportador, ingresará en 30 años 361.000 millones de euros procedentes de Pekín.
Bueno, estos son los principales asuntos del día, pero no podemos irnos ahora mismo a los oyentes sin que ustedes escuchen esta sonora ovación que se producía ayer a Plácido Domingo en lo que fue su regreso a nuestro país.
Es la ovación al artista tras su actuación en Valencia en el estreno de Nabucco. El tenor también se ha pronunciado sobre las acusaciones de acoso sexual que pesan sobre él. Él lo niega.
Nunca, nunca, nunca he abusado de una mujer ni la he acosado. He piropeado. He sido galante, pero siempre en los límites de la caballerosidad, el respeto y la sensibilidad.
Es la mañana. Es radio.
Pues Pedro Sánchez ya tiene el protagonismo que quería y que ha estado buscando en esa cumbre del clima. Vanessa Vecillo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Sara. Él y la primera dama están exultantes como anfitriones, pero en el contestador no engañan.
Es lo que está haciendo Pedro Sánchez ahora muy hábilmente. Así nadie le pregunta sobre Esquerra, sobre sus negociaciones con Puigdemont.
Y mira que tiene materia. Sobre la mesa de momento se le acumulan las amenazas independentistas.
El PNV no quiere la independencia real, sino como la situación que tiene ahora, que ahora es de facto independiente, porque hacen allí lo que da la gana, pero eso lo pagamos los demás.
Por cierto, Sara, está habiendo mucho interés en el contestador en la entrevista de ayer a Bea Fanjul y mucho interés, casi súplica, diría, por parte de los vascos para una unión de los constitucionalistas.
Es algo que vemos totalmente necesario en cada una de las elecciones en el País Vasco. Siempre comentamos, si fueran juntos PP, Vox y Ciudadanos, pero nunca ocurre y los votos se dispersan y no sirven para nada.
Habrá que ver si Abascal está por la labor, porque la última vez en este programa ya dijo que esa no era su intención. Por cierto, su partido es hoy también protagonista a cuenta de la mesa del Congreso. Se acumulan los famosos cordones sanitarios y se repite el pasado ante una enemistad con Ciudadanos que parece a todas luces insalvable.
Demuestra que no han aprendido nada.
Una enemistad, decía, casi irracional, que imposibilita cualquier pacto y ante la que cabe hacerse muchísimas preguntas. Lo que más evidencia y queda en cuestión, quizá, es la utilidad real de ambos partidos. Un asunto interesante y con muchísimos matices, así que les invitamos a que nos ayuden a analizarlo en el 648-91-92-60.
Muchísimas gracias, Vanessa. Pues precisamente en ese número de audio WhatsApp que les acaba de recordar Vanessa Vallecillo, también ustedes tienen la oportunidad de hacer las preguntas a nuestros invitados de hoy, a nuestros tertulianos. Hoy nos acompañan Luis Herrero, Francisco Rosell y Gabriel Albiach.